Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Montamos una calle positiva a las 4, otra a las 5. Desde la semana pasada estamos realmente intranquilos con lo que está ocurriendo, no solamente en Barcelona, sino en el resto de ciudades importantes catalanas. También está sucediendo en Madrid con algún que otro conato, en Granada, en Bilbao, por poner solo un ejemplo. Y fíjate, aquí en Poniendo las Calles, si eres habitual de este programa de radio, me habrás escuchado un montón de veces, que lo repito y lo voy a seguir haciendo. Siempre estamos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en estos días, la verdad que no podía ser menos. En estos momentos hay 3 policías nacionales graves ingresados en distintos hospitales de Cataluña. Uno de ellos se encuentra en la UCI del Hospital Valdebrón con un traumatismo cranoencefálico severo. La situación empieza a ser insostenible, cierto es, pero en este programa de radio somos positivos, estamos cargados de esperanza y somos más de ver el vaso medio lleno que medio vacío. Focalizamos además la noticia de manera agradable, en manera positiva, sobre todo cuando un grupo de ciudadanos se congregó al mediodía el pasado sábado ante las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para agradecer a los agentes todo su trabajo. Lo hicieron llevándoles pizzas, flores, les llevaron hasta un jamón, que por supuesto, e hicieron muy bien, lo recibieron encantados. La policía también ha hecho público el detalle de Andrea, una joven de 15 años que les ha mandado una caja de galletas acompañada de una carta en la que se podía leer: "Me da mucha pena todo lo que está sucediendo. Con este pequeño detalle quiero mostraros mi apoyo y agradecimiento. Solo espero y deseo que termine toda esta pesadilla pronto, por el bien de todos". Claro, digo yo que estas personas también son catalanas. Estas personas también están viviendo en Cataluña. Y estas personas también desean un país en paz. Te lo dije hace unos días y lo vuelvo a decir hoy. Duele mucho ver lo que está ocurriendo y el maltrato que están sufriendo nuestras fuerzas del orden, pero también tengo que decirte que me reconforta mucho pensar el apoyo que están recibiendo. Así que, fuerzas del orden, estamos con vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es lunes 21 de octubre de 2019, hacemos radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta que llegue Herrera, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a ser partícipes de toda una guerra en miniatura. No sé si te sorprende, a nosotros también un poco. Adolfo Martín es director técnico de ProJardín y nos va a contar todos los detalles de esta lucha biológica que tiene el fin de evitar la propagación de plagas y que se ha disputado muy cerquita de aquí, en el Parque del Retiro. Y como siempre, como cada lunes, vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor, para contarnos las novedades de la semana en coches y celebrar también el 35 cumpleaños de uno que fue pionero de los monovolúmenes.
¡Qué bien! Pues luego que nos cuente Alfonso García, que es todo un crack en el mundo del motor. Como tenemos a Zaida Picos, que se nos ha puesto malita, Beatriz, cuéntanos el tiempo que nos espera para hoy, porque dicen que viene una dana.
Sí, va a ser un ambiente bastante inestable en todo el área mediterránea, precipitaciones en la Comunidad Valenciana y en Baleares, sobre todo a última hora de la tarde, porque, como tú decías, se va a formar una dana. Esperemos que no tenga la categoría que tuvo la anterior. También se esperan lluvias en el sureste peninsular, en el norte de Galicia, área del Cantábrico, el este de Cataluña y en los Pirineos, donde la cota de nieve va a estar por encima de los 1.900 metros. En Canarias también podrían caer algunos chubascos, mientras que en el resto de la península, bueno, pues disfrutaremos este lunes de unos cielos medianamente despejados, alguna que otra nube y poco más. En cuanto a las temperaturas, esto es importante porque bajaron en el fin de semana y lo siguen haciendo, claro, en esta semana. Bajan sobre todo las nocturnas. Tenemos, por ejemplo, 2 grados en Palencia, 3 en Soria, Teruel y Valladolid, y 4 en Salamanca. Aquí en Madrid, 5 grados esta madrugada. Y las máximas también bajan. Las más altas las vamos a encontrar en Barcelona con 19, 20 en Gerona y 21 en Palma de Mallorca y Murcia.
Una de las cosas que hacemos con muchísima ilusión cuando venimos de madrugada a preparar el programa, aunque asomamos la patita el domingo por la tarde, pues es darle a la escucha del sistema de WhatsApp del programa, el 662-942-605. Lo digo porque me encantan las notas de audio, me encanta conocer cuál es vuestra voz, lo que nos contáis, lo que nos decís, dónde estáis, ese reconocimiento que vosotros mismos hacéis de soy ponedor. Vamos a escuchar alguno de los mensajes que ha recibido nuestro WhatsApp de audio.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Soy un ponedor de calle.
Hola.
Camionero y me dirijo desde Algeciras a Cartagena.
Fíjate.
Bueno, y este mensaje te lo envío para que saludes de mi parte a mi compañera y pareja y mujer que va detrás de mí con un camión también. Vamos los dos somos ponedores y sí, los dos vamos para el mismo sitio. Así que salúdala de mi parte. Se llama Eva. Un saludo,
Eva,
y buenos días para todos.
Un beso.
Hola,
gracias,
Pulpito.
Eva.
Buenos días, Nacho desde Cáceres. Un saludo,
Nacho,
a todos los de La Rosca.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Soy Josep Rubén Aguilar desde Benimamet, Valencia.
Ajá. Buenas noches, soy Hola. El nuevo ponedor de calle.
Bienvenido.
Os escucho todas las noches ahora, venga.
Muchas gracias.
Seguir así, que nos hacéis mucha compañía los que estamos con La Rosca, venga.
Buenas
muchas gracias.
Noches, ponedores, Pulpo, Bea, aquí en Ruta del Peli. Pues nada, desearos que tengáis buen fin de semana y que no os mojéis mucho. Venga, fuerte abrazo. Os reparto un abrazo a todos. Muy fuerte.
Hola, tengo 71 Gracias. Años y esto fue en el año 1965. Tenía yo 18. Pues uh-huh. Es que estábamos participando, soy de Lugo, estábamos sí. participando en un programa de, como parecido a Got Talent, de sí. canciones uh-huh. y otras actividades, ¿no?
Sí.
Es en Radio Lugo, se llamaba Operación Micrófono de Oro y íbamos a ensayar. Coincidimos en el ascensor de la emisora,
uh-huh.
un chico que componía, era componente de un grupo, de música,
sí.
con guitarra, eléctrica, ya de aquella y todo eso. Uh-huh. Y yo cantaba, participaba en Canción Moderna, uh-huh. se llamaba. Y íbamos en el ascensor, nos gustábamos, y se acercó y me dio un pico
Uy.
En los labios. Fue mi primer beso,
Rasqui.
A los 18 añitos.
Anda.
Claro, eran otros tiempos.
Qué bien.
Lógicamente.
Bueno,
gracias.
Gracias a ti por compartirlo en esta comunidad de gente que pone en las calles y que levanta España todos los días. 662-942-605. Yo sugiero que cuando dejáis un mensaje no tengáis ruido de fondo, porque si no, no se entiende bien y se pierde el mensaje que nos queréis dejar. Así que cuando vayáis a dejar el mensaje, que haya un poco de silencio para que se os escuche perfectamente. Lo puedes dejar ahora y lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me encanta asomarme a nuestro facebook.com/poniendolascalles y conocer a la gente que nos acaba de seguir. Yo doy la bienvenida ahora a María José Díaz. Es una ponedora que nos acaba de seguir. Te agradezco un montón que nos hayas elegido y te tiendo la mano para que continúes con nosotros construyendo jornada. María José Díaz, una ponedora que nos acaba de seguir. Si haces tú lo mismo, haré lo mismo contigo. Te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. Este programa lo hacemos entre todos, entre la gente que madruga y que levanta España. ¡Viva España! Mother's got a hairdo to be done. She says that you owe for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Like a Recordando a los Pet Shop Boys con este temazo del 84 aproximadamente, el Suburbia. Nos encanta hacerlo. 5:17, las 4:17 en Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, levantando España. Hoy además hablando de compatibilidades a la hora de configurar un dispositivo y sobre todo cuando tenemos que recurrir al libro de instrucciones. Cada día es más complicado. Yo le he pasado muy mal este fin de semana, recurro a la audiencia, recurro a los ponedores y la verdad que hay mucha gente que está hermanada conmigo, ¿eh? Claro,
para ver qué pasa con el manual de instrucciones, María Teresa Guillén, por ejemplo, en Facebook dice: soy de las que, aunque las lea 100 veces, no consigo montarlo, así que he decidido no leer más. A ver qué tal me va, ya os iré informando.
Bueno, vale.
Pilar Alcácer, ni las instrucciones ni tampoco los prospectos de las medicinas. No me gusta leer esas cosas. Lo primero no lo entiendo y lo segundo me pone más mala el ver el prospecto. Esperanza Ortega, yo paso, para eso tengo al marido y los niños. Vamos, pero sigo sin entenderlo. Y me encanta porque nos ha escrito también el marido.
Ah, ¿y qué dice Esperanza? Marido?
Dice Federico Pedro García. Soy el marido de Esperanza Ortega y lo que hago es primero no hacerle caso a mi mujer, después no leo las instrucciones y para terminar pronto llamo a mi cuñado, le digo: Quillo, me pones esto y después te invito a Jamón del Bueno y a una cervecita y terminamos los dos en el bar de la esquina, pero con el trabajo bien hecho, ¿eh? ¿Qué te parece?
Me
han
parece
escrito los dos,
algo
cada
muy
uno
inteligente
dando su versión.
Claro, ten en cuenta que este matrimonio lo que está haciendo uno en un sofá y el otro en
la
otra
en la
punta,
cama, por ejemplo,
y interactúan con el programa como si fuesen, o sea, personas diferentes. Genial, genial.
Ella pone lo que le dice al marido y entonces, correcto, el marido dice: yo lo que hago es llamar, no hacer caso a mi mujer y llamar a mi cuñado. Antonio Gilabert, normalmente no me leo las instrucciones de nada, suelo probar, sí, una o mil veces, que es como un reto personal, que si sale bien me sube la autoestima. Así he conseguido arreglar desde averías de un bus hasta hacerme algunos programas informáticos. Cuando me he visto perdido he preguntado a unos y otros, desechando lo que he creído o intuido que no es, y he probado. Hay que armarse de paciencia y tener fuerza de voluntad.
Claro.
Don José Luis dice: lo mejor es que veas vídeos de YouTube con las instrucciones.
Sí, lo
saludos pasa desde Orense. Claro. Mi marido arregló un mando del coche,
sí, sí,
con un tutorial de YouTube.
Sí, sí, sí. Hay cosas maravillosas. Aquí el problema está en que yo me he bajado una aplicación que se llama Smart Life, que en teoría se tiene que entender con su propio dispositivo, con el que viene, y al final, por problemas de la Wi-Fi, que si es 5 GHz, que si la Wi-Fi es 2,4, ni siquiera el de Telefónica me sabía decir qué es lo que había que hacer.
Esto te lo ha dicho Lito Liz también, lo que tú dices, esa aplicación.
Es verdad, pero es un problema entre la aplicación y su propio dispositivo, con lo cual, con paciencia, si no, lo voy a devolver porque es que no me como mal la cabeza, no tengo tiempo para estar,
claro,
luchando contra eso.
Claro.
Dani, buenos días, Dani.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, ¿has visto qué cosa más bonita?
Eso lo había visto, sí, lo había visto. Y
ahora se lo voy a enseñar a los ponedores. Yo,
hombre,
creo que les va a gustar,
una maravilla,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero
sí,
voy,
sí,
a conectar la cámara.
Lo
del
había
Facebook
visto por ahí, sí,
sí. Ya está. A ver, quien se conecte a nuestro Facebook Live va a poder ver pues un regalo muy bonito que me ha mandado ni más ni menos que la Fuerza de Infantería de Marina, Fuerza de Guerra Naval Especial. Y dice: para el programa Poniendo las Calles, en agradecimiento pues por darle cuota de antena ante una operación pues solidaria que tuvieron el año pasado, y nos han mandado un regalo, la verdad que francamente bonito, y lo estoy compartiendo ahora con toda la audiencia.
Pues te han respondido con la misma moneda, llevas 4 años y pico ya dando diplomas aquí a todo el que participa en el programa. Bueno, pues ahí han tenido un detallazo con el programa, la Fuerza de Infantería de Marina, y es un cuadro bien bonito para tenerlo aquí todas las noches, ¿eh, Pulpo?
Sí.
Yo animo a todo el mundo a que lo vea, hombre. Un detallazo. Mira, nos han dado nuestro propio diploma.
Sí, la verdad que nos ha gustado muchísimo. Son detalles que la verdad que emocionan y lo vamos a tener con mucho cariño aquí en la redacción de la cadena COPE.
Sí, señor.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí. Tú estás en el equipo de Herrera. ¿Hoy qué nos va a ofrecer?
Bueno, pues tenemos que mirar a Cataluña porque digamos que estos dos últimos días sí que han sido más han estado más calmados que lo que tuvimos de lunes a viernes, que fue una cosa sin precedentes. Desde el lunes, en que hubo unos incidentes que se están investigando en el aeropuerto del Prat, se está investigando sobre todo quién puede estar detrás de esto que llaman Tsunami Democratic, quién puede estar organizando a tantísima gente para, por ejemplo, protagonizar incidentes como el del aeropuerto, muy grave. La Terminal 1 estuvo inoperativa durante muchas horas y a partir de ahí vinieron todas las noches de disturbios en las principales ciudades de Cataluña. Sábado y domingo, ya decimos, el asunto ha estado calmado, pero con movilizaciones, con concentraciones, con cortes de carreteras, con... claro, ha estado tranquilo sin destrozos, pero la cosa,
¿no?,
ha estado también bastante, con bastantes contratiempos para el que quisiera llevar una vida normal pasando de política y todo esto, ¿no? Bueno, pues mirando a Cataluña, vamos a mirar también al Reino Unido. Parece que hoy va a ser un día, iba a decir decisivo lo será si sacan adelante el acuerdo, cosa que no es nada probable. Parece que el Parlamento en mayoría el sábado sacaba una prórroga para el Brexit. Es decir, esto todavía sigue en el aire. En principio la fecha prevista es el 31 de octubre, pero de momento no se puede decir que el 31 los británicos dejen de ser socios comunitarios. Hoy nueva sesión en el Parlamento británico, donde se han buscado la triquiñuela para una votación sobre el acuerdo, sobre lo que es estrictamente el acuerdo con Bruselas, para ver si salen así el 31 de octubre. Boris Johnson quiere convertirse en la persona que saque al Reino Unido de la Unión Europea, eso está clarísimo, pero no todos están por la labor. Tony Echarri, Paco Rosell, Ignacio Camacho, Salvador Sostre son los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo. En España pasa, por ejemplo, que ha entrado la maquinaria pesada en cuelgamuros después de que esto lo prometiese Pedro Sánchez. Bueno, lo prometiese, era una medida estrella de Pedro Sánchez después de la moción de censura. Pues fíjate a
en
dónde
mayo
nos
del
tenemos
año pasado.
Que remontar. Bueno, pues ahora y después de trámites, de órdenes judiciales, en fin, de toda una serie de acontecimientos, parece que esta semana, ya 25 de octubre como fecha tope, se va a proceder a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y a su inhumación en el cementerio de Mingo Rubio. Son algunos de los asuntos de la semana muy pendientes de Chile, donde también hay unos disturbios tremendos. Hay 7 personas fallecidas. Fíjate, unos disturbios que estallan por la subida del precio del billete del metro. Parece que detrás hay mucho más. Los organizadores de las protestas hablan de desigualdades importantes, desigualdades sociales cada vez más acrecentadas. Pero después, claro, hay una parte, pues como estamos viviendo en Cataluña, claro, violenta, que la lía, que sale a la calle y destroza. Y detrás vienen los saqueos. De hecho, los 7 muertos en Chile, este dato es tremendo, los 7 muertos en Chile lo son por incendios en establecimientos saqueados.
Qué horror.
Nada que ver con la protesta.
Es increíble.
Así que es increíble. Y en Bolivia, cuidado, última hora, Pulpo, importante. En 2006 llegó Evo Morales al poder.
En 2006. Hacía menos, yo pensaba que hacía menos, ha pasado ya tanto tiempo.
Desde entonces, sí, 2006, pues 13 años han pasado. Desde entonces arrasaba en las elecciones.
Sí.
En primera vuelta, bueno, pues esta noche se han celebrado elecciones.
Ajá.
Y Evo Morales tendrá que ir a una segunda vuelta con un señor que se llama Carlos Mesa, que ha conseguido reducir la diferencia a menos del 10%. Así que habrá segunda vuelta, es la primera opción seria para derrocar a Evo Morales de la presidencia de Bolivia.
Pues con muchas ganas de escuchar a Carlos Herrera y todo su análisis y luego todo el programa hasta la 1 del mediodía. Muchas gracias, Dani Trigo.
Muy bien, adiós.
Que tengas un gran día. Son las 5:24 de la mañana, las 4:24 en Canarias. Tenemos suerte de tener un día más por delante. Estamos a lunes 21 de octubre, Santos Úrsula y compañeros mártires y Paulina de Oña, virgen y mártir. Le vamos a dedicar la semana a alguien que siempre es muy querido, siempre es muy pedido, siempre es muy mencionado. Por ejemplo, David Román, o Leticia Iturbe, o Gerardo Pomal, son ponedores que me decían, Pulpo, por favor, ¿le podíamos dedicar una semana a nuestro gran Rafael? Pues dicho y hecho, esta semana Rafael a esta hora todos los días para conocerle un poquito mejor. Recordemos así a grandes rasgos que nacía en Linares el 5 de mayo del 43... Yo creo que es uno de los artistas más completos que hay en nuestro país. Actor, empresario, por supuesto cantante. Y además, su despegue como estrella musical se produjo a finales de 1960 aproximadamente. Y desde entonces Desde ese momento, Rafael sigue siendo un referente a la hora de arrasar vendiendo discos, arrasar vendiendo entradas para conciertos. Si tienes ocasión de ir a verle en directo, no te lo pierdas. Rafael, artista de la semana en Poniendo las Calles. Sube la radio y emocionate. Me encanta esta canción.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro. No se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero.
Cómo emociona escuchar a Rafael. Es una gran voz, es un gran sentimiento. Y te invito, a lo mejor tienes a tu mujer o a tu marido lejos en este momento, mándale un mensaje con un te quiero simplemente. A lo mejor hace unos cuantos días que no se lo dices y siempre es bonito recibir un mensaje así. Mañana, fíjate, mañana voy a poner en este momento de Rafael una canción que a mí me parece maravillosa, el Yo Soy Aquel. Si hay algún ponedor, alguna ponedora que quiera presentar la canción, como si de un locutor de radio se tratase, súper fácil, haces de locutor y me dejas el mensaje en el 662-942-605. Acuérdate, no tener ruido de fondo.
Vamos a leer algunos mensajes de los ponedores que hoy les estábamos preguntando por cómo se llevaban con los manuales de instrucciones.
Porque son complicados. A veces creemos que nos van a ayudar y realmente no lo hacen y nos vuelven locos.
Pues nos cuentan de todo, José Moro. Lo mejor, comprar alguno que tenga un colega e invitarle una cerveza y que lo instale. O sea, tienes que comprar el mismo modelo, no el que a ti te gusta.
No, claro.
Tienes que comprar el modelo de lo que sea que tenga un amigo.
Al precio de lo que te cueste esa pieza hay que contarle el aperitivo y la cerveza que le tienes que invitar. Bien, correcto.
José Antonio Cuello dice, yo me llevo bien con las instrucciones, sobre todo las de las latas de comida preparada. Por ejemplo, faves con almeja. 1, abrir lata. 2, echar contenido a la sartén. 3, calentar. 4, comérselo.
Ya está. No se complica, ¿eh?
No se ha complicado.
Este no se complica.
César González, acabo de cambiar de compañía y he hecho una portabilidad y el instalador vinieron 3.
Sí.
Me hicieron el montaje un día. Estuvimos 2 horas y media. Y el segundo día vino 1 y estuvo 1 y cuarto. A mí se me da mejor montar muebles y camas, pero todo lo de la tecnología, nada. Ana María López, yo no los leo. Directamente le doy a todos los botones y a ver que suene la flauta. Andrés Pascual, para mí todas las instrucciones vienen de en extranjero,
claro,
hasta las del queso.
Claro.
Y Consuelo Serrano nos cuenta, la última vez que leí las instrucciones de cómo se pega papel autoadhesivo a la pared, tuve que dejarlo. Aún está sin poner.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de mensajes. Fíjate, María Martínez me dice, Pulpo, aquí con insomnio, porque el domingo tengo examen de oposición y no puedo dormir. Buenos días desde Albacete, y nos manda unos besitos. Muchas gracias, María. Y también otra ponedora que se llama Sonia López, dice, Pulpo, para mí son buenas noches. Acabo de llegar a casa después de una jornada laboral. Voy camino de casa que os he descubierto. Ah, no, dice, de camino desde que os he descubierto es lo que escucho siempre. El tema de las instrucciones, bueno, más o menos bien. 5:32, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Mira el reloj del árbitro!
No solo lo contamos.
¡Va a comenzar el partido!
En tiempo de juego, además, lo damos todo.
¡Vamos, vamos!
Y este martes, desde las 6:30, jugamos la Champions en COPE.
¡Qué jugador!
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Real Madrid.
¡Pégale!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Hoy ha sido un chapó.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues en COPE seguimos, poniendo las calles para que funcione como Dios manda esta jornada que estamos comenzando en este momento. Fíjate, hace unos días vivíamos muy cerquita de aquí, en el conocido Parque del Retiro en Madrid, toda una lucha biológica sin tregua. Atención, porque técnicos del Ayuntamiento de Madrid liberaron larvas y huevos de insectos para comenzar esta guerra en miniatura, una guerra muy curiosa, con el único fin de evitar la propagación de plagas. ¿Te sorprende, verdad que sí? Bueno, a nosotros también. Por eso vamos a hablar con Adolfo Martín, es director técnico de ProJardín, para que nos cuente todo esto. Adolfo, muy buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, gracias por estar con nosotros poniendo las calles para que esto funcione.
Gracias a usted.
Oye, cuéntanos, ¿cuál es vuestra misión en esta exageración de guerra biológica?
Bueno, nuestra misión es realmente conocer un poco el nivel o cuáles son las plagas que están afectando a nuestro cultivo, intentar utilizar elementos o insectos que puedan combatirlas de alguna manera o de controlar su población, que no se convierta en un elemento nocivo para la planta, sino que esté en un nivel bajito o sensato, vamos a llamarle así, para que la planta no sufra.
¿Tu misión especialmente en todo este proyecto cuál es, Adolfo?
Bueno, este proyecto arranca en 2006 realmente y ha sido primero conocer cuáles eran los elementos que podíamos manejar. Segundo, sobre todo, establecer una metodología para que esto se pudiera ejecutar con buen término. Y un poco hacer la síntesis del catálogo de plagas y enfermedades con las que nos teníamos que enfrentar y cómo podíamos combatirlas o minimizarlas, mejor dicho.
Adolfo, ¿podríamos decir entonces que eres criador de insectos?
No, yo no. Hay empresas que se dedican a la cría de insectos, son instituciones industriales más bien, que se dedican a este crío, que ponen a disposición un catálogo, está homologado por el Ministerio de Agricultura, ellos son los que nos suministran los insectos. Nosotros tenemos que conocer este catálogo, qué plagas tenemos y con qué podemos combatirlas o tratarlas, vamos.
¿Y qué métodos utilizáis para llevar a cabo esa gran responsabilidad? Porque, oye, esto es importante.
Sí, no, son métodos biológicos, es decir, conocido un poco el insecto plaga, por llamarlo de una manera, se ve en el catálogo cuáles son los insectos que pueden, son enemigos suyos naturales, o sea, están en la propia naturaleza, uh-huh. Y entonces incorporamos al medio donde ellos están desarrollando este tipo de insectos para que regular sus poblaciones, que no se disparen, es incrementarlos o en algún caso incluso hasta descender sus niveles, o sea, es intentar mantener equilibrios poblacionales que la planta no supongan un perjuicio para la planta, el parásito, y que nuestro parasitoide o nuestro aliado, por llamarlo de una manera, nuestro enemigo natural, esté ahí presente en suficiencia, en suficiente número, como para que la plaga no cause daños a la planta notables.
Uh-huh. ¿Utilizáis muchos tipos de insectos o os basáis en 3 o 4?
No, utilizamos una amplia gama. Estamos uh-huh. en un cultivo que tiene muchas especies diferentes de plantas. Entonces, prácticamente trabajamos con todo el catálogo uh-huh. de auxiliares posibles, que van desde pequeñas avispas, mariquitas, crisopas. O sea, hay un amplio uh-huh. gama, pero es que nuestro catálogo de plantas también es muy amplio y, por lo tanto, sus plagas son también un amplio número, con lo cual utilizamos muchos. Todos los disponibles, porque ya digo, tampoco tenemos unas armas limitadas dentro de lo que cabe.
Uh-huh. Oye, ¿hay algunos países se ponen en contacto con vosotros para alertaros, para comunicaros que alguna plaga se puede estar acercando hacia España, que pueda llegar a Madrid? ¿O esas comunicaciones no existen?
Existen este tipo de comunicaciones, pero son más intergubernamentales. Uh-huh. Hay organismos europeos que alertan sobre la posible entrada o no de determinadas plagas o enfermedades. Cuando hay problemas o peligros que acechan, pues saltan las alarmas y entonces se comunica un poco a otros niveles. Pero vamos, hay bastante difusión porque la situación puede ser bastante compleja. Entonces, cuando aparece una plaga en un país, rápidamente se alerta y se intentan tomar las medidas oportunas, a veces con mayor o menor eficacia, pero ese es el sentido, el espíritu.
Claro, porque ya los insectos no solamente es el tema que pique la persona, sino que los insectos también pueden estar picando y contaminando y contagiando incluso animales.
Hombre, de todos es conocido últimamente, pues es la invasión de mosquito tigre que tenemos. Exacto. Aquí, o vamos, desde que en el siglo XVIII se reportó la entrada de la filoxera, que acabó con los viñedos en Europa, o les causó bastante caña, pues desde entonces ha habido importaciones y exportaciones más o menos de manera continuada, uh-huh. que últimamente son más seguidas en aquellos, pues no, pero vamos, entonces siempre hay el riesgo de poder exportar o importar cualquier otro tipo de insecto o de enfermedad o de organismo que pueda ser nocivo.
Uh-huh. Me imagino que vuestro trabajo será de todo el año o solamente cuando hay plagas o saltan alertas.
Bueno, es prácticamente todo el año, quitando quizás el invierno, que es un periodo más tranquilo porque no se desarrolla prácticamente nada. El resto del año siempre hay plagas o enfermedades con las que poder enfrentarse en nuestras plantas, en nuestro campo al menos.
¿Qué hacen los insectos en invierno?
Pues muchas cosas. Algunos están en forma de huevo esperando mejores temperaturas, otros están en refugios, o sea, e incluso, vamos, las casas son un elemento estupendo para ellos refugiarse, es uno de los... a veces nuestras casas conviven con nosotros muchos insectos que no nos percatamos de su existencia, pero que ahí están también al calor de las calefacciones, de cierta manera.
Sí, sí. ¿Puede haber insectos que mudan piel y se queda una piel pegada en la pared y luego el insecto desaparece?
No es que desaparezca, las mudas de la piel de insectos existen y muchas veces son simplemente por crecimiento, o no es precisamente porque vayan a cambiar de piel como...
¿Como una serpiente?
Como una serpiente, ¿no? Es normalmente por cuestiones de eso, de nuevo crecimiento, nueva cambio morfológico, vamos. O sea, una oruga también te cambia de piel, pero pues, se convierte en mariposa.
Claro, también es verdad.
Por decir eso, esos son cambios de estados biológicos y también, por otra parte, por eso, de crecimiento y demás.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Este programa se emite todos los días de 4 a 6 de la mañana. Gracias a Dios somos líderes de audiencia, justo antes de Carlos Herrera. Fíjate, estamos hablando con Adolfo, trabaja en Projardín. Es un crack, como le estáis escuchando, ponedores. Yo creo que, Adolfo, cada vez hablamos más de cómo perjudica el medio ambiente ambiente los productos químicos que se utilizan para regular ese tipo de plagas, pero sí que te quiero preguntar, Adolfo, si puede ser este un método natural que ayude o no a contaminar tanto los ríos, por ejemplo, o que no perjudique a la abeja, que sabemos que cada vez hay menos ejemplares. Esto es algo más natural, ¿no?
No, evidentemente esto es absolutamente natural. Intentamos utilizar la naturaleza a nuestro beneficio de alguna manera. Vamos a utilizar otros organismos vivos que van a controlar los organismos vivos que a nosotros quizá no nos interesan. O sea, no existe ningún tipo de residuo, ni de capacidad contaminante, ni ningún tipo de desecho artificial, por llamarlo de una manera. En todo caso serían los envases para transportar los insectos, que también normalmente se vigila muy mucho que sean lo menos contaminantes posibles, pero en cuanto a lo que es el método en sí, es absolutamente nada nocivo.
Oye, tú eres de los que cuando sale por la naturaleza está pendiente de ver un poco cómo está el mundo animal y el mundo vegetal.
Sí, es un poco hasta casi un defecto.
Sí, ¿verdad?
Porque a veces me paso más mirando ciertas peculiaridades que no el entorno que me rodea.
Te creo. Yo que soy un flipado del doblaje, cuando veo una película soy más pendiente de los actores de doblaje que de la propia película. Y luego, claro, me toca volverla a ver.
Es complicado, sí, es complicado.
Oye, ¿debemos matar los mosquitos que nos encontremos en casa o hay que dejarles vivir?
Si son nocivos, que no son tantos como parecen, pues la cuestión sería dejarlos. Y a los que son nocivos, de alguna manera intentar controlarlos. Más que nada porque resultan bastante molestos.
Joder, me pareces un tío muy interesante. ¿Cómo te dio por meterte en este mundo del insecto?
Bueno, en parte es vocación y por otra parte también es un poco de tradición familiar. Ya mi padre se dedicaban tiempos a este tipo de cosas y por otra parte, claro, cuando uno está introducido un poco en el medio, pues le vas encontrando bastante más gustillo al tema. Con lo cual eso se crea, la afición también se nace, pero también se hace poco a poco.
Me imagino que tus dibujos animados favoritos sería la abeja maya, ¿no?
No era de los que más me gustaba porque ya me pilló un poquito mayor.
Bueno, pero te emocionará igualmente.
Pero imagino. Sí, me gustaba, no. Mi hija es digna fan y eso ha sido porque los vídeos que han venido posteriormente.
Claro. Pues Adolfo, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros. Director técnico de ProJardín. ¿Has estado a gusto, Adolfo?
Sí, muy a gusto.
Perfecto, pues muchas gracias y que tengas una gran jornada.
Gracias.
Hasta luego, Adolfo.
Hasta luego, adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Mando un abrazo a Nicolás, que está preparando oposición, también a Javier y Cepulpo aquí preparando exámenes y escuchándote como cada madrugada, también a Patricia y Cepulpo. Ahora mismo me levanto porque soy azafata y voy a disponerme a volar hoy ni más ni menos que a Barcelona, a ver cómo está el aeropuerto del Prat. Hay un montón de gente como tú, está comenzando el día ahora. Buenos días, España.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui. En el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre,
Me dice Miguel Villén Encinas, buenos días ponedores, os pido un favor, acordaros de la hostelería que también levanta España y la despierta con sus cafés, en especial a los camareros y a los cocineros, gran equipo, grande la COPE, saludos y viva España. Pues muchas gracias Miguel por recordarnos ese mensaje, que también es verdad, la gente de la hostelería, que si no fuera por los cafetitos de primera hora, esto no funcionaría como Dios manda. Son las 5:46, hora menos en Canarias, enseguida comienza Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, pero cuando suena este clásico musical, sabemos que es tiempo de hablar del mundo del motor. Para eso contamos con nuestro experto, el tío que más sabe del mundo del motor en España, Alfonso García Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, la primera cuestión que nos lleva hasta Italia me sorprende, porque en este país resulta que va a ser obligatorio llevar una alarma para evitar el olvido de niños en el interior del vehículo. Repito, el olvido de niños en el interior del vehículo. Cuéntanos más cosas.
Sí, pues para ello el país transalpino hará obligatorio que los sistemas de retención infantil, es decir, los SRS, que las sillitas lleven instalados dispositivos de detección de presencia infantil para niños menores de 4 años o estatura inferior a 1,50 metros. Este sistema de alarma se activa si el conductor se aleja del vehículo y deja al niño dentro del coche. Y además será obligatorio tanto en vehículos de pasajeros como vehículos comerciales e industriales matriculados en Italia o en el extranjero y conducidos por personas radicadas en el país. Recordemos que el olvido de un menor en el interior es todo un problema global. Sí. Solo en Estados Unidos mueren por golpes de calor en el interior de vehículos un promedio de 38 niños al año. En Europa, en Francia, es el país con más fallecidos por esta causa desde el año 2006, con 22 niños, seguida de Alemania con 20, Italia con 17. De España no tenemos datos.
Las 5:47, hora menos en Canarias, estamos en directo haciendo radio. Alfonso, hay un ponedor que escribe desde Valencia, me dice: Pulpo, para Motorman, si voy con mi coche y llevo remolque de perros, pregunta, ¿estoy obligado a llevar extintor? Es que el otro día denunciaron con 80 euros a un amigo por no llevarlo.
Pues según el Reglamento General de Vehículos del año 1999, dice que los remolques ligeros cuya masa máxima autorizada, el MMA, cuando es inferior o igual a 750 kilos, deben llevar un extintor pequeño homologado clase 5A o 8A, si se tiene hasta 1.000 kilos de peso en la última circunstancia. El extintor debe llevarlo en el coche siempre que circules tirando del remolque.
Alfonso, permíteme que felicite a Nicolás Truchet, que es el ponedor que ha compartido nuestra publicación de hoy, al cual le voy a mandar una bolsa de viaje súper chula que teníamos por aquí, y se la vamos a mandar a Nicolás, porque entre toda la gente que ha compartido, pues hemos elegido aleatoriamente a su mensaje y le damos la enhorabuena. Momento de recordar y de contar las novedades de esta semana en cuanto a coches. Alfonso, ¿cuáles son?
Pues son dos. Ambos son todo camino. El primero es el Q3 Sportback, el coupe.
Qué chulo.
El SUV deportivo de Audi. Que se diferencia de su hermano porque es 30 milímetros más bajo y 15 milímetros más largo, con la misma capacidad de maletero. Además, el Sportback cuenta de serie con suspensión deportiva y con un tren de rodaje específico, con amortiguación más dinámica y sin perder confort. La dirección mejora, es progresiva de serie, es más precisa y más rápida. En el interior pierde un poco de altura, en altura vertical, pero sobre todo en la plaza trasera, pero cuenta con esos asientos traseros deslizantes para ganar espacio e inclinación. Interior personalizable y asientos alcántara, en marcha ágil y confortable. En cuanto a motores, dos gasolina, el más barato es el 35 TFSI 1.5 con desconexión de cilindros, 150 caballos, con hibridación suave de 48 voltios con modo inercia, un ahorro de casi medio litro, y con etiqueta eco. En diésel, dos opciones TDI de 150 y 190 caballos, este último con tracción a las cuatro ruedas. La segunda autonovedad de la semana son la gama Volvo con microhibridación diésel, mild hybrid, 48 voltios, que mueven las versiones B4 y B5, en 2 litros, de 197 y 235 caballos, a los que hay que sumar los 14 caballos que aporta el eléctrico con funciones de alternador motor de arranque. Tanto en el XC60 como en el XC90, esta hibridación les otorga etiqueta eco de la DGT y que anuncia un ahorro de consumo en torno a un 15%, es decir, menos de 5 y menos de 6 litros de media de gasoil. Uh-huh. Además, el todocamino subgrande, el XC90, recibe novedades estéticas exteriores, así como nuevas llantas de reacción. Uh-huh. Y por último, destacar que esta semana se ha presentado el primer Volvo eléctrico de la historia.
¿Sí?
Es el XC40 Recharge, que llegará en 2020 con una autonomía de más de 400 kilómetros, uh-huh, y ya te contaremos cómo va.
A partir de las 6 de la mañana, enseguida, Carlos Herrera. Hoy estamos de cumpleaños. ¿Qué modelo cumple 35 años? Lo digo porque sé que es un vehículo que en su momento fue el pionero de los monovolúmenes, pero claro, ¿de qué volumen estamos hablando?
Está claro que se trata del Renault Espace.
Ajá,
nació
Espace,
en 1984 para revolucionar los vehículos de más de 5 plazas, uh-huh, 35 años de historia. El primer Espace tenía un diseño muy futurista, muy aerodinámico, con un interior modulable y muy versátil, con el conductor muy lejos de un parabrisas, muy inclinado, inventando toda una categoría, el monovolumen, algo que otras marcas luego copiaron, como la Voyager, uh-huh, o la Transsport de Pontiac. El interior del Espace, con 7 plazas, se podía convertir en un salón con mesita incluida, con plazas individuales, podía contar con tracción total, precursor de los SUV actuales, de, uh-huh, los todocamino actuales, 5 generaciones, la última se lanzó en 2015 con un diseño muy especial que pasa de ser un monovolumen a un crossover.
Pues Alfonso García, yo me voy poniendo la sintonía, ¿tú cómo te vas?
Poniendo, por supuesto, el intermitente y Pulpo, te recuerdo que el carril derecho
existe. Muchas gracias, hermano. 5:52, las 4:52 en Canarias. Hay un montón de cosas que contar en estos poquitos minutos antes de que comience Carlos Herrera en COPE. Sí que me gustaría que prestaras atención porque hoy hay un gran hombre que cumple 79 años... un genio de la música, absolutamente, que empezó con el mundo del jazz, que mudó la piel porque en 2 años cambió radicalmente de estilo y comenzó a hacer las cosas de diferente manera, pero a hacerlas muy bien. Manfred Mann, escucha qué bonito. Nacía en Johannesburgo. Canciones súper interesantes, tocando un montón de estilos y un montón de palos. Él se sintió muy cómodo haciendo la música que su propio, bueno, pues su propio corazón le estaba dictando que tenía que hacer, porque quería cambiar de estilos y de registros. Consiguió diferentes estilos y sonidos, y fíjate qué canciones tan chulas. Down by her lies, watch her dance to the beat of the drums. That's the now sweat and brown. Hoy cumple 79 años y ella, de no haber fallecido, hoy cumpliría ni más ni menos que 94 años. La gran Celia Cruz. Qué bonita canción para decirte que dejo las calles puestas a Carlos Herrera. Mañana a partir de las 4 aquí estaremos en directo.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en él.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.